Y cuando llegó la sexentésima septuagésima novena noche, ella dijo: Por igual merecéis la dicha que os espera. Entonces el joven Nur, seguido por la joven de caderas ondulantes, se encaminó al Khan grande de la ciudad y apresuróse a alquilar allí una habitación en que alojarse. Y se excusó con la joven por no poder ofrecerle nada mejor, diciendo: Por Alá, oh mi señora, que si estuviese yo en el Cairo, mi ciudad, te alojaría en un palacio digno de ti. Pero te repito que aquí no soy más que un extranjero, y para atender a nuestras necesidades solo llevo encima lo justo con lo que pagar este alojamiento. Ella se sacó del dedo una sortija que tenía engastado un rubí de gran valor y le dijo: Toma esto y ve a venderlo al zoco, y compra lo que haga falta para un festín de dos personas, y gasta sin temor, y compra los víveres y bebidas mejores que haya, sin olvidar las flores, las frutas y los perfumes. Y Nur se apresuró a ejecutar la orden, y no tardó en volver cargado con provisiones de todas clases. Y se recogió las mangas y el ropón, y puso el mantel, y sirvió con mucho cuidado el festín. Luego sentóse junto a la joven, que le miraba sonriendo. Y para empezar se pusieron a comer bien y a beber bien. Y cuando estuvieron hartos y la bebida comenzó a producir su efecto, el joven Nur, que estaba un poco intimidado por los ojos brillantes de su esclava, no quiso dejarse llevar de los deseos tumultuosos que le agitaban, sin informarse antes del país y del origen de la joven. Y le tomó la mano y la besó y le dijo: Por Alá sobre ti, oh mi señora, ¿no podrías decirme ya tu nombre y tu país? Ella contestó: Precisamente, oh Nur, yo misma iba a hablarte de ello la primera. Y se paró un momento y dijo: Has de saber, oh Nur, que me llamo Mariam y que soy la hija única del poderoso rey de los francos que reina en la ciudad de Constantinia. Así pues, no tienes por qué asombrarte cuando sepas que en mi infancia recibí la mejor educación y que tuve maestros de todo. También me enseñaron a manejar la aguja y el uso, a hacer pinturas y bordados, a tejer tapices y ceñidores, y a labrar telas de oro sobre fondo de plata o de plata sobre fondo de oro. Y asimismo aprendí cuanto pudiera adornar el ingenio y realzar la belleza. Y crecí de tal suerte en el palacio de mi padre, lejos de todas las miradas. Y las mujeres de palacio, mirándome con ojos de ternura, decían que era yo la maravilla de mi tiempo. Así es que no dejaron de ir a pedirme en matrimonio gran número de príncipes y reyes que reinaban en tierras y en islas. Pero mi padre el rey rechazó todas sus proposiciones sin querer separarse de su única hija, a la que quería más que a su vida y más que a los numerosos hijos varones, hermanos míos, que tenía. Por aquel entonces, habiendo yo caído enferma, hice la promesa de que, si recobraba la salud, iría en peregrinación a un monasterio muy venerado entre los francos. Y cuando estuve curada quise cumplir mi promesa, y me embarqué con una de mis damas de honor, hija de un grande entre los grandes de la corte de mi padre el rey. Pero en cuanto perdimos de vista la tierra, atacaron y abordaron nuestro navío unos piratas musulmanes, y yo misma, con todo mi séquito, fui reducida a esclavitud y conducida a Egipto, en donde me vendieron al mercader persa que viste en el zoco, y que, felizmente para mi virginidad, es eunuco. Y también para suerte mía, y porque así lo quiso mi destino, mi amo, estando yo en su casa, sufrió una larga y peligrosa enfermedad durante la cual le prodigué los cuidados más atentos. Así es que, en cuanto recobró la salud, quiso probarme su gratitud por las muestras de afecto que yo le había dado mientras duró su dolencia, y me rogó que le pidiese cuanto pudiera anhelar mi alma. Y por todo favor yo reclamé de él que me vendiera a alguno que pudiese utilizar lo que en mí había de utilizable, pero que no me cediera más que a quien yo escogiese por mí misma. Y al instante me lo prometió el persa, y se apresuró a venderme en la plaza del mercado, desde donde pude fijar en ti mi elección, oh ojos míos, excluyendo a todos los viejos y decrépitos personajes que me codiciaban. Y tras de hablar así, la joven franca miró a Nur con ojos en que llameaba el oro de las tentaciones y le dijo: ¿Podría, tal como soy, pertenecer a otro que no fueras tú, oh joven? Y con un ademán rápido retiró sus velos y se desnudó por completo para aparecer en su deliciosa desnudez. Bendito sea el vientre que la llevó. Solo entonces pudo Nur darse cuenta de la bendición que había descendido sobre su cabeza, y vio que la princesa era una belleza suave y blanca como un tejido de lino, y que esparcía por doquiera el delicado olor del ámbar, al igual de la rosa, que segrega por sí misma su perfume original. Y la estrechó en sus brazos, y cuando la exploró en su profundidad íntima, hubo de encontrar en ella una perla intacta aún. Y con aquel descubrimiento se puso jubiloso hasta el límite del júbilo, y se inflamó hasta el límite de la inflamación, y empezó a pasarle la mano por sus miembros encantadores y su cuello delicado, y a hundirla entre las olas y bucles de su cabellera, haciendo chasquear los besos en sus mejillas como guijarros que sonasen al caer en el agua. Y se endulzaba con sus labios, y le daba palmadas en las nalgas temblorosas. Eso fue todo, en verdad. Y a su vez, no dejó ella de hacer ver una parte considerable de los dones que poseía y de las maravillosas aptitudes de las griegas, las amorosas facultades de las egipcias, los movimientos lascivos de las muchachas árabes y la fogosidad de los etíopes, el candor asustado de las francas y la ciencia consumada de las indias, la experiencia de las hijas de Circasia y los deseos apasionados de las rubias, la coquetería de las hijas del Yamán y la violencia muscular de las mujeres del Alto Egipto, la pequeñez de órganos de las chinas, el ardor de las hijas de Edjaz y el vigor de las mujeres del Irak y la delicadeza de las persas. Así es que no cesaron de suceder los enlazamientos a los abrazos, los besos a las caricias y las copulaciones a las locuras, durante toda la noche, hasta que, un poco fatigados de sus transportes y de sus múltiples asaltos, se durmieron por fin uno en brazos de otro ebrios de goces. Gloria a Alá, que no ha creado espectáculo más encantador que el de dos amantes dichosos, que después de embriagarse con las delicias de la voluptuosidad, reposan en su cama, con los brazos entrelazados, las manos unidas y los corazones latiendo juntos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.